Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuenta de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Muy estimados radioyentes, un placer darle la bienvenida a su programa Entre Dos Ríos. Contamos con la participación especial del pastor de Holguín, el pastor bautista Yadniel Pérez, de la Iglesia Bautista Reformista de Holguín en el oriente cubano. El pastor nos habla de cómo ve él la situación en Cuba y sobre la defensa de la participación de pastores cubanos en la vida del ciudadano que enfrenta tanto la escasez de alimento y la pandemia. Nuestra productora Berta Raval nos lleva a esta información del pastor Pérez, quien se encuentra de visita en Estados Unidos. El pastor Pastor Yadniel Pérez es fundador y presidente del seminario bíblico William Curry y es además el presbítero de la Iglesia Reformista de Holguín. El pastor Yadniel también participó a invitación del doctor Teo Babun en el encuentro titulado La religión en la trinchera, una época crítica para la Iglesia en Cuba, en que el presbítero ofreció su punto de vista, en particular de la función de un religioso durante el desarrollo actual en Cuba. Al dirigirse a los participantes de la conferencia de la organización Outreach Aid to the Americas, el pastor Yadniel Pérez dijo que la llamada libertad religiosa en Cuba no es más que una pantalla hacia el exterior y no refleja la realidad de las denominaciones independientes del régimen.
Para nosotros, si pudiésemos hablar un poco sobre qué es lo que está pasando en Cuba y si hay libertad religiosa en Cuba o no, podemos decir de que no hay libertad religiosa en Cuba.
El pastor Yadniel Pérez dijo que es a partir del triunfo de la revolución en el 1959 que se implementa la persecución de los religiosos en Cuba, no solo con el acoso, sino también con expulsiones de religiosos de la isla, confiscaciones arbitrarias de sus propiedades.
El Estado trata de alguna manera tratar de mostrarle al mundo un poco que hay libertad religiosa a través de un grupo de iglesias, por ejemplo, que en Cuba son legales, pertenecen al gobierno. Pero hay otro grupo en Cuba que son iglesias que el gobierno no quiere reconocer, en el cual estamos como en la misma situación que se encuentra la iglesia en Cuba y que se encuentra en China, que es un comparativo que muchas veces podemos hacer. La iglesia en Cuba, como el Estado cubano ve a la iglesia en Cuba, es de la misma manera que hemos podido ver la persecución en China y en otros muchos países, donde la iglesia ha sido perseguida completamente, comenzando desde 1959, después del triunfo de la revolución, expulsando misioneros americanos que plantaban iglesias en Cuba y estaban haciendo toda esta obra de la cual mi padre, que es el coordinador nacional de las iglesias bautistas Misión Beriana en Cuba, desde el año 1960 fueron perseguidos tanto mi abuelo, quedando al frente de esa asociación, fueron perseguidos y le confiscaron todas las cosas. Entonces confiscaron el seminario, confiscaron todo allá en Holguín, Floro Pérez. Entonces, al nosotros hablar en Cuba, si existe la libertad religiosa, podemos decir claramente que no existe. Muchas iglesias le han confiscado seminarios, muchas iglesias le han hecho todo, y hoy por hoy todavía todo eso sigue.
El religioso en Cuba está marginalizado, al menos pertenezca a las entidades que La Habana reconoce como oficiales. Y como muestra de ello, el Consejo de Iglesias de Cuba es la entidad que determina quién ha de recibir una Biblia, puntualizó el pastor de Holguín.
Siguen solamente, el gobierno reconoce un grupo de iglesias y dicen ellos son los únicos que pueden hacer ciertas cosas. Pero todo el otro, toda la otra cantidad de iglesias no pueden hacer nada. Hasta las Biblias, el mismo gobierno a través de lo que se llama el Consejo de Iglesias de Cuba, ellos son los que hasta reparten Biblias y todo. Y todo este grupo de iglesias que no reconoce el gobierno de Cuba son perseguidas y ni tan siquiera una Biblia. Entonces, cuando nosotros nos sentamos y hablar con otras personas al poder venir a los Estados Unidos y a cualquier otro país, decimos, bueno, entonces ahora es que comprendemos un poco lo que es la libertad religiosa, algo que en Cuba no sucede. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos ver y mirar y poder describir lo que sucede en Cuba en cuanto a la libertad religiosa. Y un caso entonces en el cual ahora, cambiando un poquito, el 11 de julio todos saben lo que sucedió en Cuba.
Dos pastores adscritos a la Iglesia Reformista Bautista de Holguín, los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra, en Matanzas, fueron detenidos a raíz de los sucesos del 11 de julio, puntualizó el pastor Yadniel Pérez.
Nosotros en Cuba somos un seminario del cual yo soy el presidente nacional y tenemos pastores que estudian con nosotros de diferentes denominaciones a todo lo largo del país. En Matanzas tenemos un centro de estudio también donde los pastores vienen y estudian con nosotros y ellos tienen un aula allá del cual ellos son tutores. De momento recibí el día 11 a las 7 de la noche un mensaje del pastor Jeremy diciendo de que se los llevaban presos simplemente por participar y estar ahí en la marcha junto al pueblo. Se los llevaron, los tuvieron 13 días del cual no sabíamos dónde estaban ni nada, y tuvimos que alzar nuestra voz enseguida, y gracias por el apoyo de muchas personas que por la gracia de Dios, Dios obró y fueron liberados a los 13 días y pudieron estar con su familia. Pero no sabíamos dónde estaban ni nada. Eso simplemente por estar en una manifestación en la cual las personas estaban pidiendo las necesidades que tienen hoy en Cuba. En Cuba hoy hay necesidad de alimentos, de medicamentos, las personas están muriendo por todo eso.
Yaniel Pérez relata cómo a él le informan sobre la alta y continua cifra de defunciones a través de Cuba, en parte según el religioso bautista, por la escasez de alimento en la isla y cómo esto impacta a la población cubana.
Todos los días me escriben desde Velasco mi familia, y una gran parte de las cosas que me dicen es: se murieron 7 más, se murieron 8 más, se murieron 14 más, y todo eso sucede por falta de medicamentos. No hay medicamentos, pero tampoco las personas aguantan mucho la cuestión de la COVID porque no hay buena alimentación en el pueblo cubano.
No solo fue la defensa de que fueran excarcelados los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarián Sierra en Matanzas, sino hubo también que compartir el por qué estos dos religiosos se involucraban en el quehacer del pueblo cubano, aclaró el pastor Yaniel Pérez de la Iglesia Reformista Bautista de Holguín.
Entonces, el cubano sufre de todas esas cosas. Las iglesias, a la hora de nosotros seguir hablando de todo lo que nos siguió en cuanto al 11 de julio, después de que estos pastores se los llevaron presos y los pasaron por todas las cosas, no sabíamos dónde ellos estaban. Tuvimos que alzar la voz y salirle al frente a todas las cosas. Muchos nos decían, bueno, pero ¿y por qué unos pastores estaban involucrando en la política? Y nosotros pensamos que no es que los pastores estaban involucrando en política, sino que somos ciudadanos de un país en el cual también tenemos derecho, y tenemos derecho a exigir todas las cosas que necesitamos como cubanos.
Según el pastor Yaniel Pérez, el cuestionamiento del por qué se involucran los pastores en la actualidad cubana también pudiera ser vía para silenciarles.
Entonces, algo tan sencillo como pedir lo que uno necesita, enseguida muchas personas lo quieren cambiar y no quieren que la iglesia en Cuba hable, ni que los pastores tampoco digan nada. Quieren silenciar a todo el mundo para que nadie pueda hablar. Entonces, los pastores estaban allí. ¿Qué estaban haciendo allí? Nada, estaban con el pueblo, con el mismo pueblo que están el domingo, también están el lunes, el martes, el miércoles. También los pastores están con sus miembros de las iglesias en los hospitales cuando tienen necesidad. Entonces, el pastor tiene que estar con su gente en todo momento. El pastor lo mismo está en una cola, también está con las personas ayudándolos en el hospital, también tiene que estar con ellos en el momento en el cual tienen necesidad, de donde tengan que estar. Ahí también deben de estar los pastores.
El pastor Lorenzo Fajardo Rosales, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad de Boniato, también es parte del grupo de pastores por los que reclama su excarcelación el líder religioso de la Iglesia Reformista Bautista de Holguín.
También la iglesia sigue defendiendo a varias otras personas. Tenemos el caso de un pastor que sigue detenido también en Santiago de Cuba. Ese pastor tampoco se sabe de él, o su familia también necesita saber dónde lo tienen preso. No lo liberan, no lo mandan para su casa, no dicen nada.
El pastor holguinero cuestionó además las altas tarifas de corriente que el gobierno ahora le impone a centros religiosos como si estos fueran negocios, en un intento de asfixia económica.
Hay otro pastor bautista, también Efraín creo se llama, ese pastor también está preso simplemente por reclamar las altas tarifas de la empresa eléctrica. Una cosa tan sencilla como eso, tampoco podemos tampoco llegar a decir que se nos explique por qué hoy por hoy las tarifas de corriente para las iglesias son tan altas. Es que es una manera en la cual quieren de que la iglesia desaparezca. ¿Por qué una tarifa tan alta? ¿Por qué quieren ponerle un sector como si fuera algo privado, un negocio, como si fuera un negocio, como si fuera algo de eso? ¿Por qué poner a la iglesia en ese estatus cuando la iglesia lo único que hace es estar con las personas, predicar el evangelio? ¿Por qué tratar de ponerlo como que es un negocio? Ahí nos damos cuenta de que es una manipulación lo que quieren hacer. Quieren poner a la iglesia en un lugar, en un estándar, en el cual la iglesia no, no le corresponde estar en esa parte.
Los pastores de Matanzas, Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal, siguen en sus casas en el otro intento gubernamental a través de amenazas de arremeter contra el pensamiento del ciudadano y su expresión.
Jeremy y Yarian, que son los dos pastores que pertenecen a nuestro seminario y son tutores ahí en Matanzas, ellos en estos momentos están en la casa, no se pueden mover de ahí, tienen que permanecer localizables en su casa. Y todo es en cuanto a amenaza. No puedes decir esto, no puedes decir lo otro, no puedes hablar de esto, no puedes hablar de lo otro. Entonces en Cuba tratan de controlar hasta lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes decir.
Según el pastor Daniel Pérez, el ministerio no se limita a los confines del templo, como tampoco la luz religiosa está compartimentalizada en un solo sitio, sino pertenece a todo lugar, en todo nivel.
¿Cuál es el papel que la iglesia debe de tomar? Bueno, la iglesia tiene que estar con su pueblo en todo momento. La iglesia tiene que ser sal y luz. Y muchas veces solamente se quiere que la iglesia sea sal y luz dentro de los templos. Y creo que eso es el mayor error. Vemos a un Jesús que se nos muestra en la Biblia estando con su pueblo en las calles en todo momento. Un Jesús que pasó por un lugar y allí estaba Zaqueo. Y Jesús también, hasta en el medio, caminando por las calles, Zaqueo sabía que ese era Jesús. Hoy la gente también tiene que saber que cuando nosotros como creyentes, como pastores, caminamos por las calles, también estamos predicando y llevamos en nosotros a ese Jesús que también caminó por las calles.
Si bien el día de culto religioso tradicional en el cristianismo es el domingo, la función del religioso abarca cada día de la semana y no se limita al culto, sino se extiende en lo que es el transcurso semanal de la vida de cada ser humano, afirmó el pastor Daniel Pérez.
Entonces, no podemos tratar de divorciar la función que tiene un pastor los domingos con la función que tiene el pastor lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El pastor en todo momento sigue siendo pastor. El pastor en todo momento sigue estando con el pueblo en cada situación que el pueblo tenga. Así que tratar de divorciar la función de que como Jesús era Jesús todo el tiempo es tratar de divorciar entonces la función que el pastor tiene con su iglesia en todo momento. Nosotros somos pastores todo el tiempo y vamos a estar siempre en todo momento haciendo la misma función que Jesús nos mandó. Nos dijo que nosotros tenemos que ser sal y luz. ¿Cómo nosotros somos sal y luz? Bueno, tenemos que marcar la diferencia haciendo lo que Jesús hacía. Y creo que eso es lo principal que tenemos que tener en mente a la hora de pensar.
El intento de hacer ver al pastor como pastor limitado a los domingos no es más que una manipulación de la religión por parte del gobierno cubano, dijo el presbítero bautista de Holguín.
En la situación de Cuba se nos trata a los pastores de divorciar. No, hoy tú eres pastor el domingo, pero no eres más nada desde el lunes hasta el sábado. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y si te meto preso el martes, pues te estaba metiendo preso porque eres un ciudadano común y corriente. No, eso es mentira. Me estás metiendo preso porque soy un pastor. Y estás metiendo preso el martes a un pastor. Y eso es algo que se trata de divorciar, claro, porque no tenemos libertad religiosa. Porque si existiera la libertad religiosa, entonces hubiese que reconocer que ese pastor de lunes a sábado también es pastor. Entonces, cuando llegamos a todo ese punto, nos damos cuenta de qué manera se quiere manipular todas las cosas.
La preocupación por la parte material, sobre todo alimentaria, de un pueblo, forma parte del ministerio de todo cristiano, añadió el pastor Daniel Pérez.
¿Cómo nosotros hemos buscado hacer un papel dentro de la comunidad? Pues nosotros tratamos de estar lo mismo que hizo Jesús, nosotros lo tratamos de hacer. Jesús alimentó a 5,000, le llevó el pan, le llevó lo que necesitaba en ese día, también le llevó el evangelio. Y es lo que nosotros hacemos. Lo mismo podemos salir y repartir un tratado, como mismo también tratamos de salir y ayudar a las personas con un grano de arroz, con un grano de frijol, con una bola de pan. De cualquier manera, nosotros tratamos de también estar con nuestro pueblo. Esa es la manera en la cual tratamos de cumplir con todo esto.
La recaudación de fondos para suministrar recursos no está divorciada de la teología del cristianismo, que vela por el ser humano en sus necesidades, tanto espirituales como materiales, dijo Daniel Pérez.
Ayudamos en toda esta parte, pues tratamos de poder levantar fondos, tratamos de poder poner en las manos de los pastores en Cuba recursos para que ellos puedan también seguir ayudando a las personas en los lugares donde ellos están. No solamente los preparamos teológicamente para que ellos sepan cómo comportarse en sus comunidades, sino que también tratamos de poner recursos. Y esa es una de las labores que hacemos cada vez que podemos salir. Tratamos de levantar fondos, de buscar recursos para poder poner en las manos de estos pastores en Cuba para que ellos puedan cumplir la misión que Jesús mandó. Una misión que Jesús llevó el evangelio, llevó la palabra, mostró quién él era y dijo todas las cosas que él tenía que decir. Él mostró el camino al Padre, mostró el camino que nosotros hoy tenemos que seguir, pero también alimentó a 5,000, también por allá ayudó a coger los peces, también en la embarcación. Así que esa es la función que nosotros como pastores tenemos que seguir, y nuestro seminario se enfoca en poder ayudar a los pastores en esas dos áreas. Los entrenamos teológicamente para que puedan llevar el evangelio, pero también tratamos de buscar todas las cosas para que puedan acompañar a la sociedad y también ayudarlos con sus necesidades diarias, tanto como comida, con cualquier otra cosa que se necesite.
El ministerio de Jesucristo de hace ya 2 milenios conforma el patrón del ministerio de religiosos en Cuba que velan por tanto el evangelio como del pan de cada día, dijo el pastor holguinero Yaniel Pérez.
El pueblo de Cuba necesita ambas cosas. El pueblo de Cuba necesita una iglesia que se enfoque en el evangelio, una iglesia que predique a ese Jesús que caminó en la tierra, que ascendió a los cielos, resucitó el tercer día para traer salvación para su pueblo, pero también mostrar a ese mismo Jesús que también sintió dolor, que también estuvo allí con su pueblo y los ayudó en las necesidades diarias. Así que más o menos es un poco de todo lo que la iglesia en Cuba trata de hacer y cómo podemos apoyar al pueblo cubano. Tratamos de estar con ellos en esas dos áreas, pero sentimos y padecemos allí en cuanto a la libertad religiosa, que no se nos permite hacer muchas de todas estas cosas que debemos hacer porque fue la misión que Jesús mandó. Así que más o menos eso es un poco de lo que puedo decir en cuanto a Cuba, cómo la iglesia debe actuar y qué nosotros hemos hecho o intentamos hacer como iglesia en Cuba. Necesitamos mucho de sus oraciones porque tenemos muchos impedimentos para poder cumplir con todas estas funciones. El gobierno no nos los deja muy fácil para hacer todo esto, así que necesitamos de que oren y nos ayuden en todo lo que podamos para que la iglesia en Cuba pueda desarrollar la función que Jesús nos dejó para nosotros hacer. Así que muchas gracias.
La conferencia de la organización Outreach Aid to the Americas intentó reflejar cómo el religioso en Cuba transita con el pueblo en época de escasez material, de crisis por la pandemia del COVID. Cuba es un país que, según el prevístero bautista Yaniel Pérez, también clama porque sus líderes religiosos hagan suyo el clamor del pueblo por un mundo mejor a través de una Cuba feliz. Frente al recinto de Naciones Unidas, exiliadas cubanas realizan una huelga de hambre por Cuba para alertar a la comunidad internacional sobre lo que también califican como el genocidio del pueblo cubano. La joven Yamis Derqui Pelier Barranco sostuvo el siguiente intercambio con Radio Martí.
¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estoy muriendo por mi familia, por mi Cuba entera, que es mi familia. Estoy con mi corazón herido de ver esos hospitales colapsados, sin medicina, sin oxígeno, sin nada. Mi corazón está de luto y no puedo aguantar más. Por eso decidí, si esta es la última opción, entregar nuestra vida para que vayan a atender a nuestra familia. Yo vengo aquí más que nada exigiendo buques para ayuda médica a toda mi Cuba.
¿Consideras hay una crisis humanitaria?
Una crisis total humanitaria. Colapsaron los hospitales, colapsados literal. No hace falta un video más, está todo expuesto.
También realiza la huelga de hambre Niurka Préstamo Hernández, quien también habló con Radio Martí.
Además de las personas que están muriendo por COVID, están siendo asesinados los presos de conciencia, que están secuestrados por el régimen castrista en las prisiones. Están muriendo los cubanos escapando de la isla por mar, por fronteras, cruzando cepa. Muchos cubanos muriendo día tras día tras el genocidio que está cometiendo Cuba con su pueblo. Y no podemos permitir eso. Cuba está llorando sangre y no puede ser. Ya basta, nos cansamos. Si tenemos que dar nuestra vida para salvar a toda la isla, estamos dispuestas a hacerlo, sin titubear.
¿Y ustedes? que abogan también por la vida, ¿qué les gustaría ver para el cubano?
Libertad, democracia, que puedan vivir dignamente como personas, como lo merece cualquier ser humano, que puedan vivir como un ser humano normal.
Es un placer haber contado con nuestra productora Berta Raval y aguardamos próximamente a nuestra colega Michelle Sagué. Entre tanto, le doy las gracias a usted, estimado radio oyente, por su sintonía por Radio Martí, al enviarle el más cordial saludo desde Nueva York, Carmen María Rodríguez para Radio Martí en su programa Entre Dos Ríos.
Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.